José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Abrimos aquí nuestro espacio del espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra iglesia. Hoy, en nuestra línea editorial, retomamos algunos pasajes de la catequesis dedicada ayer por el Papa a los niños. Francisco realizó una apasionada denuncia de que tantos niños, desde el inicio, son rechazados y abandonados. Se les roba su infancia y su futuro. Y exclamó que es vergonzoso el comentario, que a veces escuchamos, de que ha sido un error hacerlos venir al mundo. Los niños no son jamás un error, ha dicho el Papa, y no debemos descargar sobre ellos nuestras propias culpas. Demasiado a menudo sobre los niños recaen los efectos de vidas desgastadas por un trabajo precario y mal pagado, por horarios insostenibles, por transportes ineficientes. Pero también recordaba el Papa, los niños pagan el precio de uniones inmaduras y de separaciones irresponsables. Son ellos las primeras víctimas. Sufren también los resultados de la cultura de los derechos subjetivos exasperados. A menudo absorben violencia que no están en condiciones de digerir y bajo los ojos de los grandes se ven obligados a acostumbrarse a la degradación. Ante esta situación que hace sangrar el corazón del Papa, Francisco recordó que también en nuestra época, como en el pasado, la Iglesia pone su maternidad al servicio de los niños y de sus familias. Para llevar a los padres y a los hijos de este nuestro mundo la bendición de Dios, la ternura materna, pero también, si hace falta, el reproche firme y la condena decidida. Y terminó con esta sentencia: con los niños no se juega. Al comienzo del espejo, como siempre, avanzamos las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia, que luego les ampliamos en la parte final de nuestro programa. Y ya está con nosotros para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos allí con el avance de estas noticias de este jueves 9 de abril.
Con el lema Memoria, Presencia, Futuro, esta tarde comienza en la Fundación Pablo VI de Madrid la Semana Nacional para los Institutos de Vida Consagrada. La primera conferencia estará a cargo del Cardenal Fernando Sebastián. Por otra parte, según el primer barómetro sobre religión en Cataluña, la mayoría de los catalanes consideran que hay un clima de respeto y de colaboración entre las distintas religiones. En Madrid, la CONCAP ha presentado un barómetro sobre sociedad y solidaridad que analiza la respuesta social ante la persecución y asesinatos de personas por el hecho de ser cristianos. Con el lema "A la hora de ayudar, multiplícate por dos", Cáritas lanza una campaña informativa para invitar a los contribuyentes a marcar conjuntamente las dos casillas solidarias en la declaración de la renta.
Y vamos con más temas de actualidad y previsiones para hoy. Empezamos con el cardenal Ricardo Blázquez, que presidente de la Conferencia Episcopal, que participa esta tarde en la presentación del libro sobre la vida religiosa Por mí y por el Evangelio, de nuestro compañero Luis Esteban Larra, que publica la editorial San Pablo.
Además, esta tarde se inaugura en Granada una exposición fotográfica organizada por el Centro Internacional para el Estudio del Oriente Cristiano sobre el genocidio armenio, del que este año se cumplen 100 años. En Burgos se presenta la asociación Docere, que pretende contribuir a tomar conciencia de la situación de la religión en la sociedad. Y por último, la pintora y monja de clausura Isabel Guerra habla esta tarde en Zaragoza de su obra, sus proyectos, su forma de concebir el arte y su inspiración.
Gracias, Faustino. Muchos temas que procuraremos ampliarles al final de nuestro programa, después de la entrevista que tenemos preparada para hoy. Les invitamos ya a que sigan toda la información que se va produciendo en la vida de la Iglesia a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. La dirección de Twitter, se la recuerdo, @religion_cope. Y también, por supuesto, les esperamos en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Hoy en la segunda parte abordaremos la situación generada en Kenia, ese país africano que ahora desgraciadamente se ha vuelto noticia tras los terribles atentados del grupo terrorista Al-Shabaab, que asesinó a 147 estudiantes cristianos en la Universidad de Garissa, al norte de este país. Para comprender lo que está sucediendo en esta región de África, va a estar con nosotros un gran experto, el director de la revista Mundo Negro, el religioso comboniano Jaume Calvera. Y ahora nos vamos, como hacemos todos los jueves, a ver buen cine con Ninfawad. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Feliz Pascua.
Igualmente.
Y bienvenida, que vienes, bueno, no del otro lado del charco, sino de las antípodas casi, porque acabas de llegar del Festival Internacional de Cine de Hong Kong.
Así es, he participado como miembro del jurado internacional de CIGNIS, la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, que está presente en los festivales internacionales de cine más importantes del mundo para premiar películas que, además de calidad técnica y artística, tengan valores humanos, sociales y espirituales.
Y supongo que en Hong Kong, en ese trabajo, habéis premiado películas con esas características.
Por supuesto. Estupendas películas de las que, bueno, ya hablaremos cuando se estrenen en España. Pero de momento ha sido una experiencia preciosa, muy valiosa, más aún teniendo en cuenta que este es el único festival de cine de Asia en el que está presente un jurado católico internacional. En Hong Kong solamente el 5% de la población es católica, pero es una iglesia muy activa y muy vital. Y allí el jurado CIGNIS es valorado, respetado y muy bien considerado por la organización del festival, que realiza un trabajo exquisito y de gran calidad.
Bueno, pues seguro que hablamos de esas películas en su momento.
Sí.
Ya de vuelta en Occidente, ¿qué estrenos tenemos esta semana para recomendar?
Pues hay varias películas destacadas, pero empezaremos por una que me ha gustado mucho. Se titula La Dama de Oro. Un drama histórico coproducido por Gran Bretaña y Estados Unidos y dirigido por Simon Curtis, que cuenta un hecho que algunos recordarán porque fue noticia en los periódicos hace unos años.
La Dama de Oro, que es el título de un famoso cuadro de Gustav Klimt, que actualmente se exhibe en una galería de Nueva York.
Pues precisamente en torno a ese cuadro gira la trama de la película. María Altman, una judía austriaca refugiada en los Estados Unidos desde 60 años atrás, decide recuperar el patrimonio de su familia al promulgarse una ley en Austria de restitución de obras de arte expoliadas por los nazis. Para ello, contrata a un joven abogado sin experiencia, a Randall Schoenberg, y entre otras cosas que tiene que recuperar está el retrato de Adele Blank-Bauer, que es la Dama de Oro, que en realidad era su tía Adele. Pero ese cuadro, en esas décadas, se ha convertido en la joya de la Galería de Belvedere de Viena y en símbolo nacional. Y el gobierno se niega en rotundo a devolverlo.
Aunque va a tener final feliz en este sentido, porque llegó a recuperarlo.
Sí, después de una peripecia de 8 años y de demandar al gobierno austriaco. Pero en la película, el regreso de María Altman a su Viena natal se mezcla con los recuerdos de su infancia y de la terrible etapa en la que Austria fue invadida por los nazis, con la complacencia de muchos mientras masacraban a los judíos y les robaban sus posesiones. Han pasado 60 años desde entonces, pero para ella, para María Altman, supone recuperar no solo una propiedad, sino la justicia y el reconocimiento de su dignidad.
Y hablando de justicia, ¿a ti te parece que también la película hace justicia al hecho histórico del que nos ocupamos?
Pues magníficamente. Como siempre, está espléndida Helen Mirren en su papel protagonista y junto a ella Ryan Reynolds, Daniel Brühl y Kate Holmes, entre otros. La puesta en escena es impecable y la historia es una historia que atrapa.
Pues ya lo saben, La Dama de Oro es la recomendación que nos ha traído Ninfa Wat directamente desde Hong Kong. Pero esto se puede ver aquí.
Eso
no
es.
Se preocupen.
Se estrena mañana.
Gracias, Ninfa, y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Estás escuchando la radio?
Sí, sí, sí. Pues yo me acuesto y me levanto con ella, o sea, que mucha compañía.
Yo la radio la escucho cada tarde, para escuchar los sitios del día, para enterarme de lo que ha pasado en el mundo.
Y para entretenerte.
Pues sí, para estar informada, precisamente, si puedo, durante toda la mañana, desde las 7 de la mañana.
En casa, en el coche, en el trabajo. Pues que la escuche todo el mundo, que es divertida y te informa bien.
COPE. Estar informado.
Tú, con tu coche nuevo, tan contentito, iba a tu compañía y te fastidia el regalito.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.es, seguros para gente despierta.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos de nuevo aquí con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy va a estar con nosotros, está ya con nosotros, el director de la revista Mundo Negro, Jaume Calvera, para ayudarnos a comprender la situación que se vive en Kenia y en toda esa convulsa región africana, especialmente tras el último atentado del grupo terrorista Al-Shabaab, que asesinó a 147 estudiantes cristianos en la Universidad de Garissa, al norte de ese país. Pues antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache nos va a dibujar, como siempre, su perfil en el espejo.
Se ha sentido siempre acompañado por su familia en la tarea misionera, sobre todo por su hermano mayor, que es también misionero comboniano. Nuestro invitado nació en Barcelona hace 64 años y pertenece a esta congregación religiosa desde los 20, una decisión de la que jamás se ha arrepentido y que tomó cuando estudiaba técnico en jardinería. Ahora podemos decir que es técnico, más bien ingeniero, en el primer anuncio del Evangelio. ¿Y qué mejor lugar para realizar esa tarea misionera que África? Jaume Calvé ha vivido en Sudáfrica 16 años. Recuerda gratamente la vitalidad y generosidad del pueblo africano y fue testigo directo de lo que la gente quería a Mandela. Vivió toda su liberación. Había en la población negra un optimismo impensable. Le llamaba la atención lo que él llama el odio institucionalizado, el apartheid. Era el racismo hecho ley. Nuestro invitado también vivió en Roma como secretario general de la animación misionera de los combonianos, cargo que le obligó a viajar bastante. Ahora, poder difundir los valores misioneros y africanos es una aventura muy bonita que Jaume Calvera lleva a cabo desde la dirección de las revistas Mundo Negro y Aguiluchos. Por eso sigue de cerca todo lo acontecido en Kenia con el asesinato de estudiantes cristianos en la Universidad de Garissa.
Pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy, al director de la revista Mundo Negro, Jaume Calvera. ¿Qué tal, Jaume? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, lo primero que te pediría es que nos hagas un poco el dibujo, la foto de cómo es este país, Kenia, que quizás aquí lo teníamos un poco idealizado a través de películas, de reportajes, como un lugar de turismo relativamente pacífico, con un cierto nivel de desarrollo si lo comparamos con otras naciones de África, y sin embargo ahora salta a primer plano, pues con estos acontecimientos sangrientos. Tampoco era el primer atentado que se producía en Kenia, ni mucho menos este de Garissa, aunque este ha sido terrible. Háblanos un poco el cuadro de esta nación.
Kenia es una nación, pues efectivamente, se conoce mucho por los safaris, por las visitas turísticas. Mucha gente dice, yo estaba en Kenia, yo también conozco Kenia. Bueno, es una parte de Kenia. Kenia es una nación comparada con otras naciones de África, pues que tiene un cierto desarrollo, tanto a nivel político como económico, pero no esconde el que tenga todavía pues unas grandes carencias que se han puesto muy en evidencia en los acontecimientos en la Universidad de Garissa. Por ejemplo, lo que el mismo presidente Kenyatta pues decía, de que gozaba de una nación que estaba pues bastante bien controlada después de algunos hechos que acontecieron en una escuela donde fueron asesinados 28 profesores en los días de Navidad, pues ha saltado el grupo este terrorista de Al-Shabaab como diciendo, pues de eso nada, porque cuando nosotros queremos, pues organizamos una masacre con toda impunidad, o sea, sin ningún prejuicio y libremente. Y esto ha sido un poco, digo, es un país que está bien, pero un poco como que se le han visto las vergüenzas en este sentido. Y el mismo presidente ha anunciado la creación de más policías, de más seguridad, pero el hecho es este, y que ya es la segunda vez que se repiten ataques de esta envergadura, ¿no? Hace 2 años el famoso ataque que hubo en Westgate, en los grandes almacenes de Nairobi, sí, donde murieron 67 personas, ¿no?
Háblanos un poco, Jaume, de este grupo terrorista Al-Shabaab, que tiene su origen en Somalia, y un poco ya, digamos que abriendo el horizonte, tenemos que ocuparnos también de qué está pasando en ese cuerno de África. Quizás ese es el pudridero del que está saliendo toda esa violencia.
Sí. Somalia es una de las naciones africanas más pobres, sí, si no la más pobre. Y esto es un foco pues de tensión y un gran criadero pues de grupos terroristas, sobre todo pues el Estado Islámico, autoproclamado Estado Islámico, pues se encuentra allí gran caldo de cultivo. Entonces, hay un conflicto entre Somalia y Kenia de muchos años, porque parece que las fronteras, algunos reivindican que parte de la actual frontera de Kenia pues pertenecería a Somalia, y claro, son fronteras muy difíciles de controlar, son fronteras muy porosas, son muchos kilómetros de frontera totalmente incontroladas entre Kenia y Somalia. Y aprovechan estos grupos terroristas aprovechan pues para hacerse sentir, ¿no? Y buscan eso, buscan precisamente dos claves de su intervención: es ataques que sean sencillos, que no cueste mucho, que sea sencillo y que produzcan un gran impacto. Entonces, la elección de la Universidad de Gariza pues fue fundamental. Una universidad que, según parece ser, solamente contaba con dos policías en la puerta de entrada. Pues fue muy fácil llegar, atacar, invadir y hacer lo que quisieron durante 7 horas hasta que llegaron los primeros refuerzos de policía desde Nairobi, ¿no? O sea, hubo 7 horas donde cundió el pánico y todo tipo de humillación y desastre.
Es evidente que todo nos produce espanto el acontecimiento y también la forma. No ha pasado inadvertido. Cualquier asesinato es igualmente execrable, pero que en este caso ha habido incluso una selección. El hecho de que se haya preguntado fríamente, hayan buscado identificar, separar los que eran musulmanes de algún modo para protegerlos, sí, y sin embargo asesinar a los otros. Todo esto me imagino que también en una sociedad como la keniata tiene un impacto en las relaciones entre la comunidad cristiana, que es mayoritaria allí, y la comunidad musulmana. Me gustaría que nos hablaras un poco de toda esa problemática.
Sí, sí. Hablaba pues muy recientemente con un compañero nuestro, misionero comboniano, que trabaja en Kenia, y hablaba que más del 50% de la población en Kenia son católicos, y cristianos pues igualmente le ganan el 80%. O sea que la población musulmana es minoría. Pero hay ahí alguna incongruencia, porque si bien es verdad esto que comentabas, de que hubo una selección de personas a los que asesinaban o no, o sea, asesinato de cristianos, y ponían a los musulmanes aparte, también es verdad, y es lo que confunde, que Al-Shabaab en Somalia está cometiendo actos terroristas con musulmanes, evidente, con la misma población de allí, que tiene una mayoría, por si no decir la extrema mayoría, toda musulmana. O sea que hay algunas incongruencias ahí que hacen un poco difícil entender el porqué. Quizá la interpretación es, pues sencillamente esto, provocar inestabilidad, provocar confusión. Y a río revuelto, pues siempre hay ganancia de pescadores.
Viendo un mapa de África, y no hay que suponer que todos lo miramos habitualmente porque es el gran continente olvidado, uno tiene la tentación de pensar si no se está produciendo una especie de pinza en el costado, diríamos, oriental, toda esta zona del Cuerno de África, esta infiltración del islamismo radical, del Estado Islámico, hacia territorios pues, como Kenia. Y en el costado occidental tenemos la situación de Nigeria con Boko Haram. No sé si esto se puede sostener que sea algo coordinado. En cualquier caso, sí se está produciendo, digamos, esta presión de arriba a abajo del islamismo radical. ¿Hasta qué punto el futuro de África está comprometido por todo esto?
Yo creo que sí que hay una cierta, si bien son muchísimos, muchísimos kilómetros de distancia entre los atentados de Al-Shabaab y los atentados de Boko Haram en Nigeria y alrededores. Yo creo que hay una conexión ideológica de fondo y a altas esferas tiene que haber una cierta conexión. Y sin olvidar la parte norte de Libia, las matanzas que hemos visto últimamente en Túnez, se forma este triángulo, pues en el que, viendo el mapa de África, pues que puede ser que haya una cierta coordinación ahí, un cierto estrangulamiento, una cierta presión sobre África, sobre zonas vulnerables de África. Pues hay una cierta esperanza, hablando de Nigeria, con las nuevas elecciones que se han realizado el fin de semana pasado, donde el nuevo presidente Muhammadu Buhari, pues con mano dura, y ahí pues nos preguntamos qué nivel de mano dura utilizará, pues está muy decidido a acabar con Boko Haram y acabar con la corrupción. Bueno, si estas son dos intenciones, en principio pues podemos tener esperanza. ¿Cómo se harán y si serán realizables? Es otra. Pero intuyo que hay una conexión interna, no solamente a nivel africano, sino a nivel mundial, de provocar todas estas desestabilizaciones.
Una pregunta que yo sé que sería oceánica, necesitaríamos mucho tiempo y tenemos un par de minutos, Jaume, pero tú eres un gran conocedor de la realidad de las iglesias africanas, de las comunidades cristianas en los distintos países de África. Me imagino que ellos también están haciendo su propio análisis de lo que está sucediendo. ¿Cómo ves tú que está reaccionando esta iglesia, que por otra parte es tan pujante, tan juvenil, que los papas han hablado de que es la esperanza realmente de la iglesia?
Pues sí, los que hemos trabajado como misioneros en África cargamos en nuestro corazón, en nuestra mente, esta esperanza y esta vivencia, ¿no?, de vivir en medio de comunidades muy vitales donde todo esto es visto con mucha inquietud, y donde, oye, yo creo que hay que admitir que hay unos obispos muy valientes, aun corriendo riesgo de sus propias vidas, que están denunciando estas situaciones como de muchísima injusticia, ¿no? Hay unas declaraciones muy importantes del obispo auxiliar de Garissa, Monseñor Joseph Alessandro, donde de forma muy valiente ha dicho que hay muchas razones detrás de estos ataques. Al-Shabaab afirma que de esta manera quiere obligar al gobierno de Nairobi a retirar las tropas que está luchando a Somalia. También han presentado reclamaciones territoriales sobre esta parte de Kenia. En fin, declaraciones muy valientes, donde no hacen política, sino simplemente están diciendo la verdad de lo que está sucediendo ahí, con tal de proteger, porque hablan en nombre de toda la población, no se ciñen solamente a defender a una población, por cierto, cristiana, en algunos sitios muy perseguida. Yo creo que la Iglesia está haciendo un trabajo muy fuerte de denuncia, de defensa. Pues hemos tenido hace la semana de Pascua un encuentro fórum mundial en Túnez, donde un buen número de representantes de la Iglesia Católica han desfilado y han protestado por las calles ante las terribles injusticias que viven los cristianos en África.
Pues para todos los oyentes que quieran profundizar y documentarse sobre estas realidades, que por otra parte son complejas y diversas según el punto en el que miremos, la revista Mundo Negro siempre es una referencia segura y solvente, de eso podemos dar fe. Así que muchísimas gracias a su director, Jaume Calvera, por habernos acercado y habernos dado luz para entender todo este laberinto africano. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Jaume.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto. Y ahora llega el momento de ampliar toda la información de esta jornada. De nuevo con nosotros está para eso Faustino Catarina. ¿Qué tal, Faustino?
Buenas tardes. Saludos de nuevo.
Esta tarde comienza en Madrid la Semana Nacional para los Institutos de Vida Consagrada.
El lema Memoria, Presencia, Futuro preside la edición número 44 de esta semana que organiza el Instituto Teológico de Vida Religiosa y acoge la Fundación Pablo VI de Madrid. En la inauguración van a estar esta tarde el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, el rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, Ángel Galindo, y el presidente de la CONFER, Luis Ángel de las Heras. La primera conferencia sobre la vida religiosa desde el Concilio Vaticano II a nuestros días estará a cargo del cardenal Fernando Sebastián. El claretiano Carlos Martínez Oliveras es el actual director del Instituto Teológico de Vida Religiosa.
En primer lugar, hemos querido mirar el pasado con gratitud. Hemos recorrido un largo camino con todas las vocaciones del pueblo de Dios. La vida consagrada es un don para la Iglesia y para el mundo. Tenemos una historia carismática que agradecer. El agradecimiento nos sitúa en las raíces y desde ellas buscamos revitalizar la fraternidad y la misión. En segundo lugar, vivir el presente con pasión, compartir las tristezas y las alegrías de los hombres, discernir los signos de los tiempos y de los lugares. Y en tercer lugar, abrazar el futuro con esperanza. La memoria agradecida y el presente apasionado nos lleva a los consagrados a ser hombres y mujeres de esperanza por encima de las inseguridades o de las incertidumbres que nos puedan estar alrededor.
Y en el Vaticano se ha presentado esta mañana el pabellón de la Santa Sede para la próxima Bienal de Arte de Venecia.
Además, tenemos ya las primeras declaraciones a COPE a nuestra corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero, del nuevo rector del Colegio Español, el operario diocesano José San José Prisco.
Yo estuve ya de estudiante en el colegio, porque yo estudié Derecho Canónico en la Gregoriana de Roma. Conozco la realidad, también conozco la realidad de los sacerdotes españoles. He estado muchos años en la formación sacerdotal, tanto en seminarios como en la universidad, formando canonistas. Y bueno, creo que es una continuación del trabajo que como sacerdote operario he venido haciendo estos años. Es intentar crear un ambiente de fraternidad sacerdotal, de exigencia en el estudio, para que su servicio en el futuro sea mucho mejor todavía, ¿no?
Nos ocupamos ahora del primer barómetro sobre la religiosidad en Cataluña.
Con algunos resultados que nos resume desde COPE Barcelona, Elena Burés.
Según este primer barómetro sobre religiosidad, el 89,2% de los catalanes considera que existe respeto y buena relación entre las diferentes confesiones religiosas, y más de la mitad de encuestados considera que la diversidad religiosa enriquece la vida cultural en Cataluña. La vicepresidenta del gobierno catalán, Joana Ortega, defiende la diversidad y la igualdad entre diferentes cultos.
Cataluña
es un ejemplo de convivencia entre las diferentes confesiones religiosas. En pocos lugares en el mundo se puede vivir con tanta plenitud y con tanta libertad la fe religiosa. Además de los encuestados con hijos, un 60% dice que los está educando, que lo hará de acuerdo con los preceptos de una confesión, y casi el 44% de encuestados se declara favorable a que se enseñe religión en los colegios desde el punto de vista confesional.
Recordamos ahora que el próximo sábado se celebra una nueva edición de la eParty.
Para compartir la fe en las redes sociales con la referencia en la página web eParty.imisión.org. Uno de los organizadores es el subdelegado diocesano de medios de comunicación de Getafe, Julián Lozano.
Pues el sábado vamos a tener un encuentro festivo, gozoso, celebrativo de la fe y de nuestro deseo de compartirla en todos los ámbitos y en especial en Internet, a través de las redes sociales, de los blogs, de las distintas plataformas. Para eso vamos a tener una charla, testimonios, también talleres prácticos, por supuesto oración y compartir, porque lo nuestro tiene que ver con compartir y Internet pues nos lo ofrece y nos lo ofrece muy bien. Así que os invito a todos el sábado a vernos en la eParty de Madrid.
Terminamos con una noticia de Cáritas. A la hora de ayudar, multiplícate por dos. Es el lema con el que Cáritas Española lanza una campaña informativa al inicio de esta campaña de la renta 2014.
Con ella invita a los contribuyentes a marcar conjuntamente en su declaración las dos casillas solidarias de la asignación tributaria, la destinada a la Iglesia Católica y de otros fines sociales de interés general. Al marcar ambas opciones de forma simultánea, con un 0,7% de su base imponible sostienen la acción de la Iglesia y con el otro 0,7% apoyan los fines sociales de Cáritas y de otras muchas organizaciones que reciben fondos del IRPF para su labor solidaria.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos nuestro recorrido informativo de hoy en esta edición del Espejo, que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos ahora con el Mediodía COPE y toda la información de España y del mundo que les trae José Luis Pérez en la antena de COPE. Gracias. Mañana tiempo para nuestras ediciones diocesanas en el Espejo y por la noche la linterna de la Iglesia con todo el análisis de la actualidad eclesial. Buenas tardes.